Vamos a buscar nuestras Biblias, puesto de pie, leer de Filipenses, el capítulo 4. Filipenses, el capítulo 4. Voy a leerles unos versículos, comenzando en el versículo 10. Filipenses, capítulo 4. Les leo comenzando en el versículo 10. El apóstol San Pablo nos escribe: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Después de que estudiamos de Efesios 4, que debemos de soportarnos los unos a los otros, no sé cuántos se acuerdan de este mensaje, hubo varios comentarios después de este mensaje. Dos personas diferentes se acercaron a mí y me preguntaron que si yo había predicado ese mensaje por fulanita y sutanita. Yo no prediqué de este tema por fulanita y sutanita. Realmente ese mensaje lo había pensado y lo estaba cocinando yo, por así decirlo, desde la boda de la hermana Nester. En la boda de la hermana Nester, en el mensaje de su matrimonio, vimos algunas responsabilidades que tenemos como cristianos los unos a los otros. Y este versículo, este texto, me llamó mucho la atención y desde entonces había estado estudiándolo para ese sermón. No lo prediqué por sutanita y manganita. Generalmente no predico yo a las personas en particular, no me dedico yo a eso. A lo mejor en un funeral sí, a lo mejor en un matrimonio sí me fijo en la persona, el individuo, pero no acostumbro yo tirar flechas directas aquí desde el púlpito, ¿verdad? A través de un mensaje, cierta cosa que yo tenga contra alguna persona, por supuesto que no. Hoy tendremos otro estudio práctico, muy práctico, pero no piensen, es por fulanita, es por manganita. No. Después vamos a tener un mensaje sobre cómo resolver problemas matrimoniales. Es el hermano y la hermana. No, pues. Cuando tenemos ese tipo de estudios, muy importante, tenemos que pensar, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Cómo puedo yo aplicar este sermón a mi vida? No permitamos que el diablo robe la semilla de la palabra, haciéndonos pensar de otros. Es para esta persona, es para... ¿por qué no vino? No. No permitamos que el diablo nos haga caer en la tentación de juzgar a los demás, de criticar a los demás a la hora del sermón. No, pensemos, este mensaje es de Dios para mí. Hay una lección, hay una promesa, hay algo de consolación aquí, para mí, de parte de Dios. Cada mes estamos estudiando un tema súper práctico. Este mes aprenderemos a estar contentos cualquiera que sea nuestra situación. ¿Cómo podemos estar contentos cualquiera que sea nuestra situación? Nuestro texto, nuestro pasaje principal será Filipenses 4, 11 a 13. Filipenses 4, 11 a 13. Y estudiaremos este pasaje considerando tres cosas. ¿Qué es lo que no significa estar contentos cualquiera que sea nuestra situación? Eso es lo primero que vamos a estudiar. En segundo lugar, ¿qué es lo que significa que debemos estar contentos cualquiera que sea nuestra situación? Y en tercer lugar, ¿cómo ponemos en práctica el estar contentos cualquiera que sea nuestra situación? Pero antes de estudiar estas cosas, notemos el contexto de nuestro pasaje. Los filipenses estaban muy tristes, muy preocupados, porque habían escuchado que el apóstol Pablo estaba encarcelado y a lo mejor iba a ser sentenciado a morir. Para ayudarlo, para animarlo, le mandaron una ofrenda especial por medio de un hermano que se llamaba Epafrodito. Entonces el apóstol aprovecha de la visita de Epafrodito y escribe esta carta a los filipenses para animarlos a ellos, asegurándoles que su encarcelamiento estaba siendo usado por Dios para el progreso del Evangelio. Que para él, el vivir era Cristo y el morir, a lo último, era ganancia. Él les enseña en esta carta entonces que no deben estar tristes, que no deben estar afanados, ansiosos. Todo lo contrario, les explica que la cristiandad es una religión de gozo. Y eso es lo que se enfatiza en esta carta. Que la cristiandad es una religión de gozo y paz. Y en estos últimos versículos, en este último pasaje de esta carta, el apóstol específicamente les agradece por el dinero que le mandaron. Él les dice que está muy alegre con esa ofrenda, no porque tenía muchas necesidades, pero porque esa ofrenda era evidencia, o como dice el versículo 17, era un fruto de su cristiandad. Y por cierto, entre paréntesis aquí, en esta iglesia no recogemos ofrenda de silla en silla, de banca en banca. Nosotros creemos que los verdaderos cristianos ofrendan, no los tenemos que forzar. Todos los que están bien con el Señor, naturalmente, por agradecimiento y adoración, van a ofrendar por amor a Dios, en obediencia a sus mandamientos. Cerrando en paredes. Y es por eso que el apóstol estaba gozoso, estaba muy alegre por la ofrenda que había recibido. No por el dinero en sí, pero porque era fruto, era evidencia que los filipenses estaban perseverando en la fe. Estaban perseverando en la cristiandad, y esa ofrenda fue fruto de su amor a Dios especialmente. Fue fruto de su amor a la extensión de su reino a través del ministerio del apóstol San Pablo. En nuestros versículos entonces, el apóstol les escribe que no estaba alegre por la ofrenda, porque le urgía el dinero. Vean el versículo 11. No lo digo porque tenga escasez. Y luego tenemos un paréntesis que es nuestro pasaje, versículo 11. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, y ya continúa él, el agradecimiento y lo que les explica a ellos de la ofrenda. Bueno, pero nuestro texto entonces, es el breve paréntesis que tenemos aquí. Vamos a comenzar considerando lo que no significa estar contento cualquiera que sea nuestra situación. El apóstol nos dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Él no quiso decir con eso. Muy importante es, en primer lugar, estar contentos cualquiera que sea nuestra situación no significa que tenemos que andar siempre sonriendo como payasos de circo. Con esa sonrisota pintada, ¿verdad? Tristemente, desafortunadamente, hay personas así, que, y muchas de ellos en estos tiempos donde se predica mucho el Evangelio de la prosperidad, que creen que los cristianos no sufren nada, que los cristianos siempre prosperan, no se pueden enfermar de cáncer, dice cosas así, y ellos a lo mejor andan con una sonrisa así, pero la verdad es que dentro, en su corazón, tienen dudas, tienen amarguras, tienen tristezas. Pero ellos sienten y se sienten empujados y forzados a andar siempre sonriendo por lo que ellos están enseñando y porque dicen, bueno, yo soy cristiano, yo estoy bien con Dios y yo tengo que andar siempre contigo. No es eso lo que nos dice el apóstol Pablo. En segundo lugar, estar contentos cualquiera que sea nuestra situación no significa que no podamos esforzarnos por salir de las tribulaciones o las necesidades o los problemas que tengamos. No significa eso. Si somos pobres, si tenemos deudas, si tenemos hambre, alguna necesidad, nos debemos esforzar por trabajar, por ahorrar, hacer todo lo posible por salir de esa pobreza. ¿En qué estamos? 1 Corintios 7:21 nos dice el apóstol, muy sabio aquí, muy práctico. En ese tiempo había muchos esclavos y el apóstol les dice en 1 Corintios 7:21, fuiste llamado siendo esclavo, te hiciste cristiano y eras esclavo. No te dé cuidado, no te dé pena, no te dé vergüenza, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Procúralo más. Nosotros tenemos que procurar, tenemos una necesidad, una deuda, hambre, pues debemos de procurar hacer algo al respecto. Debemos de trabajar, debemos ahorrar, debemos hacer todo lo que podamos por salir de esa necesidad, de esa tribulación o de esa enfermedad. Y a lo mejor no podemos salir de esa pobreza, a lo mejor no podemos encontrar un buen trabajo, a lo mejor estamos enfermos y no podemos trabajar. O tenemos muchas deudas que se nos hace imposible pagar todo. El resto de nuestra vida vamos a ser pobres. Pero hacemos lo que podemos. Que debemos estar contentos cualquiera que sea nuestra situación. No significa que nos vamos a sentar, nos vamos a quedar en nuestra casa, no vamos a hacer nada. Pues yo estoy bien. No. Eso no es lo que nos pide este pasaje. Muy bien, en tercer lugar. Estar contentos, cualquiera que sea nuestra situación, no significa que hemos de perder toda emoción, todo sentimiento como humanos. Y hay personas así. En esos tiempos estaban los estoicos. Esto no es lo que nos pide este pasaje. Si nosotros vemos a nuestros hijos, que no tienen que ponerse, que no tienen que comer, por supuesto que nos vamos a poner tristes, nos van a salir las lágrimas, necesitamos algo para darles de comer a nuestros hijos. Por supuesto, para mí es muy interesante, de mucha, me impresiona mucho. Nuestro Señor Jesucristo estaba ante la tumba de Lázaro. Nuestro Señor Jesucristo es Dios, ¿sí o no? Él sabía que Lázaro iba a resucitar, ¿sí o no? Claro, él sabía y por eso esperó a que muriera de hecho. Pero el Señor nos dice uno de los versículos más breves de toda la Biblia, y Jesús lloró, sabiendo que Lázaro iba a resucitar. Él lloró ante esa muerte, él lloró ante esa tumba. Y en este pasaje, en nuestro texto, no nos llama a un tipo de estoicismo cristiano, como si nosotros no tuviéramos sentimientos, como si no tuviéramos emociones, como si nada nos fuera a afectar, como si la gastritis del hambre no nos doliera. No, Dios no nos hizo robots, nos ha hecho humanos con afectos, sentimientos, dolores, emociones. Entonces, este texto no significa que hemos de perder toda emoción, todo afecto, todo sentimiento como humanos. Bueno, entonces, ¿de qué se trata nuestro texto? ¿De qué está hablando Pablo? Bueno, esa es la segunda pregunta que vamos a contestar. ¿Qué es lo que significa estar contento cualquiera que sea nuestra situación? La palabra clave aquí es contento. La palabra original no tiene que ver con alegría. De hecho, si usted la busca en el diccionario, una de las definiciones de contento es satisfecho. La palabra original aquí tiene que ver más bien con suficiencia. Tiene que ver con independencia. En nuestro texto se trata de tener paz sabiendo que, según Dios, tenemos lo suficiente. Tener esa paz interna, esa satisfacción interna, sabiendo que según Dios tenemos lo suficiente. Se trata de vivir sin que las circunstancias nos controlen a nosotros. Se trata de vivir sin que las circunstancias nos quiten nuestra paz, nuestra fe en Dios. Se trata de lo que nos explica Pablo en 1 Timoteo 6:6. 1 Timoteo 6:6 nos dice, búsquelo por favor. 1 Timoteo 6:6, Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Voy a esperar unos momentos para que lo encuentren, porque quiero que vean este pasaje. Es muy práctico aquí el apóstol Pablo, y vamos a ver algunas de esas cosas esta tarde, Dios mediante. 1 Timoteo 6:6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Bueno, volviendo a nuestro texto. Noten que en nuestro texto el apóstol no nos limita a estar contentos si tenemos que comer y que vestir. Aquí se va más allá. Se trata de estar contentos cualquiera que sea nuestra situación. Y en el versículo 12 él especifica más. Vean Filipenses 4:12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces, el apóstol aprendió, él supo, él sabía cómo vivir humildemente. Es decir, cuando no tenía dinero, cuando no tenía que comer, cuando él no había vendido ninguna de sus tiendas de campaña. Sí sabían, ¿verdad?, que el apóstol Pablo se mantenía vendiendo tiendas de campaña en ese tiempo en Medio Oriente, y todavía de hecho se usan esos tipos de tabernáculo, de pieles de animales. A eso se dedicaba él. Ese era su oficio. Muchos de los, de hecho, todos los judíos, por tradición, por cultura, los padres les enseñaban algún oficio mecánico, manual, para que ellos tuvieran cómo sobrevivir. Muchos de ellos eran maestros y otras cosas, pero los niños desde pequeños aprendían algún oficio. Muy práctico esto, por cierto, lo debíamos de aplicar en nuestros días. Bueno, eso es otra cosa. El apóstol a lo mejor no vendió ninguna de sus tiendas de campaña. No tenía que comer, pero él aprendió a vivir humildemente. Aprendió, yo dependo de Dios, yo dependo de la voluntad de Dios. No se desesperaba, pero confiaba en la buena voluntad de Dios que se proveería a su tiempo perfecto. Él aprendió a sufrir hambre, a sufrir muchas cosas más, como vamos a ver. Él aprendió eso. Pero también él nos dice, yo sé vivir cuando tengo abundancia. A lo mejor de repente vendió 10 tiendas de campaña, las vendió muy bien y le pagaron extra por ser apóstol a lo mejor. Y a lo mejor había recibido una ofrenda especial de alguna iglesia. Y él sabía entonces que tenía que poner su confianza en Dios. No en las riquezas que son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Cuando tenía mucho, cuando estaba en abundancia, él sabía ser rico en buenas obras, dadivoso, generoso, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, como nos explica ahí en Timoteo. De eso se trata entonces ese versículo 12. Pero unos comentarios antes del último punto. Tres comentarios. Muy prácticos. El apóstol aquí escribe que aprendió a estar contento en la abundancia. No nos dice. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así, por cierto, esa palabra enseñado, muy interesante, es la única vez que se menciona en toda la Biblia, esta palabra en el griego. La única vez que se menciona en toda la Biblia. Y literalmente dice, he enseñado el secreto. He sido enseñado el secreto. He sido enseñado el misterio. El código secreto me ha sido enseñado. Yo he aprendido la clave para esto. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. El apóstol aprendió a vivir humildemente, pero aquí también nos dice que aprendió a tener contentamiento en la abundancia, en la riqueza. Y digo esto porque a lo mejor usted piensa, bueno, si yo tengo mucho dinero, si yo ya tengo $1,000,000 en inversiones, entonces sí, yo voy a ser el más contento del mundo, voy a tener mucha paz, no voy a tener ningún problema, ningún afán. Eso es totalmente falso. Totalmente falso. Nosotros podemos tener tanto dinero como Slim, tanto dinero como Gates, el fundador de Windows. Podemos tener muchísimo dinero y sufrir de insomnio por ese dinero. Sufrir de gastritis por ese dinero. Sufrir porque me van a secuestrar. Y mis hijos. Y mis negocios y la caída y las acciones. Y no crean que porque uno tiene dinero, tiene contentamiento. Eso es falso. Uno tiene que aprender a estar contento, aún teniendo abundancia. Y les voy a decir algo, es más difícil estar contento teniendo mucho dinero. Es mucho más difícil ser rico que pobre. El que tiene mucho dinero, ¿saben qué pasa? Quiere más. Y más. Y más. Y más. El que tiene mucho dinero se vuelve más codicioso. En la lista de Forbes, en la lista de la revista Forbes, estoy en el 15º lugar. Un poquito más y ya le voy a ganar al 14º y al 13º. Y Slim está en el 6º lugar. Le voy a llegar al 5º lugar. Y es algo, hermanos, que es un vicio horrible de avaricia y codicia. El que es rico tiene mucha más tentación. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo, es mucho más difícil para un rico entrar al reino de los cielos. Otro comentario. Entonces, primer comentario, se tiene que aprender a vivir contento en la abundancia. Otro comentario, ¿cuál es el apóstol que está escribiendo de estar contento en cualquier situación? Se refiere a dinero. El pasaje obviamente tiene que ver con dinero, tiene que ver con comida, con vestido, con cosas. Pero también podemos aplicarlo a otras circunstancias, a otras situaciones. Por ejemplo, el cristiano puede aprender contentamiento en una enfermedad crónica, aún el cáncer. El cristiano puede llegar a tener esa satisfacción, esa paz interna y vivir con cáncer. El cristiano puede aprender a estar contento en cuanto a su soledad. Es algo que debemos de aprender, ese contentamiento. Uno puede aprender contentamiento en cuanto a sus dones. ¿Y por qué yo no puedo? A lo mejor Dios no te ha dado ese don, ese talento. Tienes que aprender contentamiento. Bueno, lo voy a decir. Puedes aprender a tener contentamiento en cuanto a tu esposa, en cuanto a tu esposo. Uno puede aprender a tener contentamiento en cuanto a sus padres, sus hijos. Es algo que debemos hacer para no caer y hundirnos en muchas tentaciones y dolores, ahí como nos dice este versículo en ese contexto. Esto es algo entonces, hermanos, que podemos aplicar en toda la vida, y lo debemos aplicar en toda la vida, en cuanto a nuestro trabajo, nuestra casa, nuestro carro, nuestra computadora, todas las cosas. Amén. Último comentario. El apóstol Pablo escribe estas cosas con toda sinceridad y honestidad y por experiencia. No es como si una persona delgada, flaca, toda su vida escriba un libro de cómo mantenerse en forma y no ganar peso, ¿verdad? Y, realmente no ha sufrido esa persona la adicción y la atracción a la comida y no ha sufrido el sobrepeso por años, como algunos de nosotros. Y pues no, el apóstol San Pablo, cuando aquí escribe de he aprendido, él lo dice por experiencia. El apóstol de verdad sufrió mucho. De hecho, cuando él escribió Filipenses, ¿sabe dónde estaba? En la cárcel, en un calabozo. Y a cualquier hora, a cualquier minuto, pudiera haber llegado ahí el soldado a llevárselo a la ejecución. Y él dice, he aprendido a estar contento, cualquiera que sea mi situación. Él había pasado por abundancia, ciertamente yo me imagino aquí, cuando leo de ellos, cuando Lidia invitó a Pablo a su casa, ¿se acuerdan? En Filipos, yo me imagino que Lidia le presentó con un banquete, así los orientales, ¿verdad? Con toda su generosidad y un banquete increíble ahí. Pero a los días, ¿qué pasó? Pablo está en la cárcel, en el calabozo de Filipos. Y fue diferente Pablo en la cárcel de Lidia, en el banquete de Lidia, o en la cárcel, en el calabozo. ¡No! ¿Qué hace Pablo y Silas en el calabozo de Filipos? ¿Estaban qué? Cantando, orando y cantando al Señor. Con ese mismo contentamiento, en la abundancia. De verdad, entonces, el apóstol Pablo, cuando nos escribe estas cosas, lo dice con mucha necesidad y por experiencia. Tanto, que vean conmigo algo de lo que sufrió. Segunda de Corintios 11:23. Segunda de Corintios, hay varios pasajes que nos relatan de su testimonio. Aquí es un sumario. Segunda de Corintios 11:23. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con balas, 1 vez apedreado. Y aquí los azotes, no piensen en unas nalgadas y nada más, eran azotes a muerte, latigazos, y la apedreada aquí, no era de piedritas chiquitas, era rocas, se las tiraban a muerte, así como mataron a Esteban, ¿se acuerdan? Apedreado, él fue apedreado así y dejado por muerto, así sufrió eso. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Y ustedes pueden leer su testimonio del capítulo 12, el aguijón en la carne, que el cual sufrió y le rogó al Señor que se lo quitara, pero el Señor dejó ese aguijón. Y de todas maneras el apóstol Pablo podía decir, yo estoy contento, yo tengo esa paz. Entonces, resumiendo, estar contentos, cualquiera que sea nuestra situación, es estar en paz, ecuánimes. ¿Sí conocen esa palabra? Ecuánimes. No pusilánimes, pero ecuánimes, con paz, satisfechos, calmados, ante cualquier situación, sabiendo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. La voluntad de Dios siempre es perfecta. Si su voluntad es que como cristianos muramos en una cárcel en China por ser cristianos, eso es lo mejor que nos puede pasar. Y podemos estar calmados a la hora de morir por Cristo, sabiendo que es para su gloria. Es su voluntad para nuestro bien y su gloria. Pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo logramos tener esa paz, esa independencia de las circunstancias? Bueno, de eso se trata el último punto. ¿Cómo ponemos en práctica el estar contentos cualquiera que sea nuestra situación? En primer lugar, noten que esto es algo que se aprende. Filipenses capítulo 4 y versículo 11 nos dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo, estoy enseñado. Entonces, en primer lugar, esto es algo que se aprende. Yo sé, y también lo pienso, ¿cómo quisiéramos que de alguna manera, cuando Dios nos salva, Dios nos perfeccionara inmediatamente? Que después de haber recibido a Cristo, fuéramos perfectos. Que no pecáramos, ya no gritáramos, no nos enojáramos, no mintiéramos, no tuviéramos esos pensamientos malos, no se nos salieran esas malas palabras. ¿Cómo quisiéramos que cuando Dios nos salvara, nos quitara todo pecado? Que nos diera todas las virtudes y que fuéramos perfectos inmediatamente, santos y buenos. Pero Dios no lo hace así. En su sabiduría, y Dios es más sabio que nosotros, en su providencia, Él sabe lo que hace, Dios nos transforma poco a poco. Él nos enseña, nos da los secretos de la cristiandad, poco a poco. Y el punto es, hermanos, esta virtud del contentamiento se tiene que aprender. Es algo que vamos a lograr poco a poco. No es algo que tenemos inmediatamente al ser salvos. Dios pone la semilla ahí, sí, el Espíritu Santo la desarrolla, pero es algo a la cual somos entrenados y enseñados poco a poco. Muy importante entonces esto. Esto lo aprendemos por experiencia. Y a veces Dios por eso permite que pasemos pobreza y necesidades y cosas muy graves, porque nos está enseñando esto. Eso es algo que se aprende, es decir, es algo que tenemos que aprender de libros, es algo que tenemos que aprender de maestros, es algo que requiere tiempo. Y es así como Dios nos enseña el contentamiento, enseñándonos que tengamos más fe y paz y control y dominio propio y paciencia. Ahora, lo práctico aquí es, bueno, ¿quiénes son los maestros? ¿Quiénes son los libros? ¿Cuál es la experiencia? Vamos a ver algo de esto esta tarde, pero brevemente, el tiempo se nos ha acabado aquí. Y podríamos hacer algo filosóficos, podríamos pensar en los maestros de las aves del campo y los animales que... ¿Dónde viven los pájaros? ¿Sabes? En unos nidos. Unos nidos de ramitas y paja, y basurita, y hojitas. ¿En dónde viven los animales? Las zorras del campo. En cuevas y madrigueras. Su piso es piso de tierra, no es mármol. No tienen aires acondicionados, no tienen carros. No tienen Mercedes-Benz y cosas así. Pero han escuchado que están contentos. Las alabanzas del Creador. Bueno, esa libertad y esa paz. Los pequeños pajaritos nos deben enseñar algo de ese contentamiento, ciertamente. Para mí, personalmente, es muy curioso y algún día me gustaría hacer un estudio psicológico de los indigentes. No sé si ustedes han observado, los indigentes, sobre todo los que tienen problemas mentales, ¿y siempre andan contentos? Y no tienen nada absolutamente nada. Y pienso yo, algo está mal. Si ellos andan tan contentos, y nosotros que tenemos mente y cerebro y trabajo y todo, y estamos así, con amarguras y rencores y tensión y tristeza, cuando nosotros tenemos mucho más de parte de Dios. He entrado a casas que el piso es de tierra, de quien mojaron esa mañana, el piso de tierra. Sin lujos, sin cosas de Liverpool, nada. Pero la gente tan contenta, tan feliz. Podríamos pensar en esos maestros. Y Dios nos enseña muchas veces con personas. Pero el maestro de maestros es nuestro Señor Jesucristo. Los pájaros tienen sus nidos, los animales tienen sus cuevas y sus madrigueras, pero nuestro Señor Jesucristo ni siquiera tuvo donde recostar su cabeza. Y aún así fue el hombre con el contentamiento máximo y perfecto. Y Él no tuvo nada. Y aún en la cruz, le quitaron su vestido, todo lo que tenía. Sin duda alguna, nuestro Señor Jesucristo, y fue rico, siendo rico, se hizo el más pobre. Tanto que Él no podía decir, esta almohada es mía, pero nunca se quejó. Él en silencio vivió con esa paz interna perfecta ante Dios y ante los hombres. Él es el maestro de maestros. Hay libros que nos enseñan también del contentamiento, hay biografías que ustedes pueden leer de misioneros, se las recomiendo mucho leer de otros hermanos de los siglos pasados que sufrieron mucho. Muchos sufrieron. Muertes, enfermedades, tragedias en sus familias. Para mí es muy triste leer de hermanos que perdieron niño tras niño, tras niño, tras niño. El campo misionero, sus esposas, sus casas, las quemaron, los muy difícil todo, pero a lo último, de leer de su paz en el Señor, de ese contentamiento. Por supuesto, el libro de libros es la Biblia. Es aquí donde encontramos cómo ser realmente contentos con las cosas que el Señor nos ha dado. Pero más de esto después. ¿Cómo ponemos en práctica el estar contentos, cualquiera que sea nuestra situación? En primer lugar, esto es algo que se aprende. En segundo lugar, noten que esto es algo que podemos hacer en Cristo. Nos dice nuestro texto, véanlo por favor. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El todo de este famoso versículo 13 se refiere al todo del versículo 12. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado. Todo eso yo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, antes de seguir adelante, para los super teólogos aquí, yo sé de los críticos enfadositos que dicen que esta frase en Cristo no está en los manuscritos más antiguos. Yo sé de eso. Pero es obvio que el apóstol Pablo está hablando de Cristo. Es obvio que es Cristo quien le fortalece. Y ahí pueden apuntar 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 12. Bueno, el punto es, si usted es un creyente, usted de seguro puede aprender del contentamiento bíblico. Si usted está en Cristo, de seguro que usted tiene la semilla, tiene el don de parte de Dios, para que usted pueda decir, yo sé vivir humildemente, yo sé vivir con abundancia.
Pero si usted no está en Cristo, si usted no ha creído en Cristo como el único Salvador, es imposible que usted aprenda esta virtud. Usted no puede tener esta virtud cristiana a menos que esté en Cristo. A menos que usted pueda testificar, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A menos que pueda testificar, como en Filipenses 3 nos dice el apóstol en el versículo 7. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Yo las estimo como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura. Todo lo de Liverpool, basura. Todos los carros, basura. Todas las casas, basura. Todo es pérdida, no vale la pena. Eso ya no me importa. Lo que yo quiero es ganar a Cristo, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que es la por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Cuando llegas a ese punto y estás en ese estado, y ese es tu testimonio, es entonces que tú puedes aprender y desarrollar esta virtud. ¿Por qué? Porque es cuando estamos en Cristo que tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Es cuando estamos en Cristo que Él nos ayuda con nuestra debilidad y nuestras tentaciones a la codicia, a la avaricia y el que dirán y nuestra reputación. Es cuando estamos en Cristo que Él produce este fruto de contentamiento en nuestras vidas. Mira, en último lugar, nuestro texto nos enseña que podemos aprender desde el contentamiento, porque esto es algo que el Señor nos fortalece para hacerlo. Servir humildemente, tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo pudo lograr vivir con abundancia, pudo vivir como rico, porque Dios lo fortaleció para vivir en abundancia. Dios le ayudó a resistir las tentaciones. Dios le ayudó a ser generoso. El apóstol Pablo pudo vivir con necesidad, con hambre, porque el Señor lo fortaleció. Literalmente esta promesa, ¿saben lo que dice? Literalmente esta promesa es, Él nos está fortaleciendo continuamente. Y este es un gran don, una gran consolación, una gran ayuda para el Señor, saber que Él nos ayuda y nos fortalece continuamente. Es una de las lecciones de Juan 15:5, ¿se acuerdan cuando memorizamos este pasaje de Juan 15:5? Yo soy la vid, dice Cristo, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Estamos en Cristo, Él nos pasa, por así decirlo, esa savia espiritual, esta energía espiritual, y nos fortalece para que resistamos la tentación, para que podamos ser pacientes con dominio propio, para que no nos desesperemos, no nos desanimemos ante las tentaciones, al sufrir necesidades, o enfermedades, o soledades, o lo que sea. Él nos fortalece. La clave entonces es estar en Él, permanecer en Él, depender de Él y sus promesas. Dios mediante, vamos a ver más de eso esta tarde. Voy a tan solamente leerles un pasaje de Romanos. No lo busquen, lo van a reconocer luego. Quiero que lo escuchen mejor con oídos de la fe. Que se emocionen. Realmente sumariza lo que vamos a ver esta tarde con algunas de las cosas prácticas. A lo último es cuando descubres esto y aplicas esto a tu vida. Lo que tienes en Cristo es lo que realmente cuenta en la eternidad. Lo que tienes en Cristo es la bendición más grande. Que conoces a Cristo, lo que tienes en el Evangelio y lo aplicas a tu vida, es cuando vas a poder tener este contentamiento. Y vas a poder decir con el apóstol, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados,
Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Cómo está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias que tenemos estas promesas en Cristo. Te pedimos, Señor, por cada uno de nosotros que apliques estas lecciones a nuestra vida. Te pedimos, Señor, por aquellos que sufren necesidad. Te pedimos por nuestros hermanos en Oaxaca que sufren persecución. Te pedimos, Señor, por nuestros hijos, a cada uno de nosotros, que apliques estas verdades del Evangelio a nuestra vida. Sobre todo, Señor, que si no estamos en Cristo, que este día sea el día de salvación y apreciemos todas las bendiciones que tenemos en Él. Que en Él somos justificados, perdonados de todo pecado. Que en Él somos santificados y poco a poco tú nos ayudas en estas virtudes y a vencer el pecado que nos asedia. Y que en Cristo somos glorificados. Esta es nuestra esperanza, que estaremos en ti perfeccionados. Bendice este día para tu gloria. Santifícanos en tu paz, en tu amor. En Cristo Jesús. Amén. Amén.